que sí, que sí, que es que no se nos ha ido la pinza. No. Es que así, así viene el ambiente con música navideña del último estreno de Santiago Segura.
Dani, hay que llamar antes de entrar.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Un clásico. ¿Quién no ha vivido esta escena? Yo creo que esta es una de las razones de los éxitos sucesivos de Santiago Segura, que se alimenta de los recuerdos de la infancia y de los recuerdos de la crianza de los hijos. Santiago Segura, qué bien que has venido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Feliz de visitarte una vez al año. Esto es maravilloso.
Una vez al año, efectivamente, y siempre consagrando un éxito, porque veréis, el jueves estrenó Padre no hay más que uno, 3. De hecho, viene con gorra y con camiseta ad hoc. Lo podéis ver si os bajáis las fotos de cope.es. Y así.
Qué raro. Yo con la camiseta promocional. No parezco yo. No, la gente además siempre dice, ¿cuántas tienes? Digo, pues hombre, bastantes.
Bastantes.
Tengo, es verdad que esta empecé con pocas y como mi familia se había ido a la playa, estaba de Rodríguez y como me dieron dos en Sony al principio, pues me veía en el lavabo lavando la mano, porque digo, no voy a poner una lavadora solo para la camiseta.
No puede ser verdad.
Pero ya tengo 7. No, sí, es verdad.
Ahora tienes
mi
una
vida
por
es
día.
Muy triste. Sí, ahora tengo 7, una por día, y ya la lavadora está funcionando, ha vuelto mi familia, todo.
Bueno, nos alegramos de que no tengas que ir al lavabo a lavar. Bueno, estrenó el jueves.
Era por la energía, más que nada, no es que no sepa poner una lavadora, pero.
Sí, ya no, si está la luz como para andarte con tonterías, ni con estos estrenos. Mejor estreno español desde 2015, este jueves, y segundo mejor estreno español en jueves de la historia, solo detrás de Lo imposible. ¿Cómo lo haces? Vamos a ver. ¿Qué está pasando?
Pues no sé, que la gente es tan amable de ir a ver mis propuestas. O sea, que no hay nada más bonito para una persona que hace películas que alguien quiera verlas. Entonces yo soy el tío más privilegiado del planeta. Estoy muy, muy feliz. Y luego, además, que me alegro por la industria. Como a mí la industria del cine es donde trabajo. El día del estreno hubo un 65% más de actividad en la taquilla. O sea, subió la taquilla, que eso hace que la gente cuando va al cine, todo se mueve. O sea, todas las películas funcionan. La gente cuando tiene una experiencia en el cine agradable o que le gusta, pues quiere volver.
Creo que es una de las razones. Me decía Jaime de mi equipo. Ahí lo tienes, un chaval de 20 y tantos que fue con los amigos a verlo, que uno de los placeres es encontrarte algo amable, algo que no te sofoca, que no te genera irritación.
Bueno, a ver, yo sí que ahora mismo me parece algo que apetece, ¿no? O sea, lo de amable, lo he dicho en las entrevistas, digo, he hecho una película amable, no sé si me castigarán por ello, pero creo que salgas como...
condenado para siempre.
Sí, o sea, si eres cínico y cabrón y haces cine ácido y tal, te ponen a parir por una cosa. Si haces cine amable o intentas agradar, no sé, siempre a alguien le parece mal lo que estás haciendo, pero si lo haces con toda tu alma y lo haces lo mejor que puedes, yo creo que al final, que obtiene su recompensa. Yo estoy feliz. O sea, la gente, tú no sabes los mensajes que recibo. Oye, muchas gracias, qué bien lo hemos pasado, qué simpático, qué tal. Digo, menos mal. O sea,
con Torrente le ponían verde. Ahora hay quien le pone verde con estas películas familiares. ¿Ha salido alguna crítica de algún periódico supuestamente pontifical que le pone verde? Y es que llama la atención,
a mí,
¿no?
A mí que me pongan verde, a mí estoy acostumbrado y no me importa. O sea, que de verdad que me parece bien. O sea, es lógico que cuando mucha gente te sigue o te aprecia o le caes bien, pues haya un número de gente, proporcionalmente, por suerte no lo mismo, pero si 1 millón de personas dice ¡viva, viva, viva Manolo!, pues hay 5 o 6 o 10 o 100 que dicen ¡puto Manolo, joder, otra vez! O sea, que siempre hay gente, los haters, los famosos haters, y yo lo entiendo. A mí me da rabia cuando en algunas críticas insultan al público, o sea, como que hay una especie de, bueno, otra vez reventar las taquillas, como diciendo, como la gente es tan idiota que va a ver esta mierda, y dices, claro, insúltame a mí, pero no insultes a la gente.
Efectivamente, efectivamente.
No, había uno incluso que decía eso, que retrataba el tipo de familia que iría al cine a ver, como que decía que el cine era una cosa para la élite ya. Digo, vamos a ver. O sea, no digo que sea barato el cine, pero si en una crítica de cine dices que el cine es solo para la élite, es que no seas crítico de cine ni siquiera.
¿Pero cómo va a ser para la élite una película que es de masas?
No, se refería un poco a lo caro que es ir al cine a lo mejor toda la familia. Pero dices, bueno, este hombre, claro, no se ha tomado un cubata tampoco en su vida. Porque no, o sea, que te quiero decir que ahora mismo caro es todo. O sea, que hasta las patatas, que es la cosa más barata que había, que antes era, o sea, todo ha subido. O sea, vivir es caro. O sea, efectivamente hay una crisis económica y tal, pero no puedes decir una crítica... cargarte todo el cine en su conjunto por insultarme a mí. Insultarme a mí solo. O sea, céntrate.
En esta ocasión, además de los 6 niños de la película, padre no hay más que uno, 3, los tíos, la suegra, el perro, también están el novio de la hija mayor y el abuelo. O sea, realmente overbooking de gente, complicado dirigir todo esto.
Pues sí, hombre, complicado. No, porque todos son unos profesionales impresionantes. Yo siempre digo que si tú te rodeas bien, o sea, dirigir, pues es simplemente tener un poquito de cabeza y tener sentido común, que como tampoco hay mucho por ahí, pues bueno. Pero con la sexta ola de la pandemia fue más complicado porque, claro, cayeron todos con el Omicron. Entonces eso te hacía que el plan de rodaje cambiara cada día. O sea, yo caí enfermo, Toni Acosta cayó enferma.
Bueno, Antonio Resines, que estuvo
Resines
aquí contándonos.
Fue el primero que cayó. Y el pobre Antonio incluso acabó en la UCI y efectivamente estuvo todo el rodaje. Yo estaba escuchando a Ana, su mujer, que nos contaba a los más allegados el parte. Y el parte pues no era muy halagüeño. O sea, había días que decía el doctor, bueno, haremos lo que podamos. Pero, o sea, que era acojonante, macho, decías. Uh-huh. Es que, o sea, que estaba...
Lo ha contado aquí.
Sí, sí, no. Luego,
está a punto de morirse.
Cuando salió, o sea, que había visto las orejas al lobo. Es que es terrible. Y él tenía... O sea, se había vacunado previamente con las 2 vacunas. Entonces, bueno, todos fuimos cayendo. Y de esto que además llega un momento que dices, igual lo estamos haciendo mal. Porque todos con los palitos, todos con el hidroalcohol, todos con las mascarillas. Y un día uno, un día otro. Era como un castillo de naipes. Pero Silvia Abril, que lo cogió y nos dijo, oye, que el lunes no puedo ir a rodar. Estaba en Barcelona. El Cejas, que estaba en Alicante, igual dice, oye, el viernes es que, bueno, he quedado positivo. Digo, una en Barcelona, otra en Alicante, digo, no lo estamos haciendo mal en el rodaje. Es que esto está extendiéndose a lo bestia por toda España. O sea, la sexta ola fue brutal. Gente que no había tenido el COVID lo tuvo en ese momento.
Y además,
yo mismo.
¿Cómo haces el rodaje? Porque cada vez que fallan uno o dos, tienes que suspender las escenas.
Claro, para no suspender, porque el cine vale una bestialidad. O sea, el cine es una cosa carísima porque son equipos de 80, 100 personas. Y luego, la gente, claro... Cuando ve una película no tiene por qué saber cómo se hace esto, pero lógicamente, imagínate que se me ocurre una escena en la radio, entonces te digo, oye, yo podría contar con este estudio de COPE, entonces en plan favor a lo mejor dicen, vale, pues el viernes te lo guardamos para que... Pero tienes 4 horas, porque el resto lo tenemos ocupado. Venga. Entonces se pone el plan de rodaje y ese día vienen, pues imagínate, Loles y Carlos Iglesias, hacer como que se están entrevistando el uno al otro. Carlos Iglesias ese día coge el COVID el día antes. Yo tengo que llamar y digo, oye, no vamos a ir, pero ¿me puedes dejar el estudio otro día? Tú ya me dices, no, es que el otro día tengo un evento, tengo no sé qué. Ya pierdes esa localización, tienes que ir a buscar otra.
Pues a pesar de haber sido como saltar miles de obstáculos, el producto ha sido, según la gente, el mejor de los 3. Y no les ha importado la cuestión navideña en pleno julio con unos calores de muerte.
A mí eso ha sido para mí, esas cosas que no puedes, ya no sabes qué decir. Porque la cosa empezó... con Sony, que son los coproductores y distribuidores, que son majísimos, además que lo hacen súper bien, pero me decían, vamos a ver, ¿pero tú crees que puedes estrenar una película navideña en julio? Digo, sí. Bueno, llamaron hasta a Los Ángeles para preguntar. Digo, pero vamos a ver, chicos, que esto es cine, que es una fantasía, si es el telón de fondo. O sea, ¿qué más
no,
da que
los
sea
Estados
en
Unidos
Navidad?
No se les ocurre, ¿no? Hay una rigidez
ya,
ahí.
Ya, pero sí les dije, La jungla de cristal, bueno, la única. Y ya empecé a buscar. Los Gremlins 2 se estrenó también, era una película que estaba ambientada en Navidad y se estrenó en julio. E incluso Batman 2, la segunda de Tim Burton, era navideña. Claro, yo les decía, y decía, bueno, pero las únicas. Digo, joder, pero han triunfado ya y tal. Y digo, y no hay más porque no se les ha ocurrido estrenar más. Digo, pero es como Parque Jurásico, como se me dice, pero vas a poder hacer una película de dinosaurios si están extinguidos. O sea, que son cosas que dicen, sí, el cine
como
es
si
fantasía.
Como si la gente fuese tonta, efectivamente.
No, sobre todo que yo decía, y dice, pero estrenan en Navidad. Digo, pero ¿por qué va a estrenar en Navidad? Si en Navidad la gente está hasta la nariz de la Navidad. En cambio, en verano, digo, con el calor que va a hacer, ese rollo, ese soplo de aire fresco. Y luego que la Navidad como concepto, a mí me apetecía mucho para esta familia, porque tiene esa cosa de que tú puedes estar tirándote los trastos a la cabeza, puedes ser un inepto como es el padre de esta familia, que es el pobre torpe, y no se entera de nada, o sea, una normal. pero es bien intencionado. Y los niños son traviesos y tal, pero son majetes en el fondo. O sea que la amalgama o el largamasa que une a las familias es el cariño. Y en la Navidad parece como que estás más predispuesto al cariño. Hay reuniones familiares, la gente quiere dar, quiere perdonar, hace propósitos de año. No sé, me parece... Yo, como niño friki que era... Yo quería vivir en Navidades. O sea, yo hubiera vivido en Navidad.
Sí, esto yo creo que también da, a ciertas personas les da mucha rabia. O sea, el que la gente quiera quererse y que se esfuerce por ser bueno y que llegue la Navidad y disfrute de ello, esto hay gente que le pone muy malo.
No, la Navidad. Hay gente que la odia. Uh-huh. Yo, con los años, también me he vuelto un poquito más escéptico, más cabroncito. O sea, sale mi vena Scrooge o Grinch. Pero, aún así, la Navidad, a esos personajes los ablandaba. O sea, no hay cuento más emocionante que el de Charles Dickens, cuento de Navidad, con el señor Scrooge, ¿no? Humbug, humbug, paparruchas, tal, que siempre está así como cabreado. Pero al final, eso, cómo me gusta ese cuento. Y la versión que más me gusta, la verdad, mira, si era de los teleñecos. No sé si te acuerdas, que era Michael...
Ay, lo sabía.
Sí,
Michael Caine. Michael Caine es Scrooge. Esa película, todas las Navidades la vemos. Que esa es otra cosa que tenía yo ilusión. Digo, joder, ¿por qué no puedo hacer una película que la gente vea todas las Navidades? Y que dentro de 30 años mis hijas...
Ay, es verdad, qué bonito.
Hay un pequeño homenaje a la gran familia, que es mi película española de Navidades. Porque cada uno tiene una. Bueno, de hecho hay mucha gente que me dice, joder, pues tú ya tenías una, el Día de la Bestia, que os pasa en Navidades. Digo, sí, hombre, no es...
También,
no es,
también. No
es
la, también.
Pero claro, y es verdad que pensé eso. Digo, joder, yo veo La Gran Familia y es una película que me gusta mucho porque me recuerda, me retrotrae mi infancia, que mi infancia estaba ahí. Que una de las críticas decía, es un poco como la tardofranquista, La Gran Familia. O sea, que ven siempre como mensajes donde no los hay.
¿Pero la tardofranquista por qué? Si es una familia actual que es...
No, hombre, porque, o sea, como que homenajeaba a La Gran Familia. Como, o sea, como venía a decir que La Gran
Familia... Que La Gran Familia era franquista.
No, que yo digo, vamos a ver, La Gran Familia lo que es un retrato de la sociedad de aquella época, donde... Por ejemplo, había el premio ese a la natalidad, cosas así como...
Que teníamos compañeros en el cole que tenían 5 hermanos, que tenían 6 hermanos.
Exactamente.
Es que pasaba.
Familias con 13 hermanos, que dice, bueno, se han muerto 3, ahora somos 10. O sea, una cosa que decías, alucinante. Y otro decía que era como una especie de defensa de la natalidad. Digo, pero qué tontería estás diciendo. O sea, que la gente interpreta siempre las cosas como quieren. O sea, si tú me caes mal... Yo, cualquier cosa que hagas, me va a parecer... O sea, tu vestido, puedo criticar cualquier cosa
claro,
que hagas.
Claro, claro. Y luego, además, es que en un momento en el que natalidad hace falta, porque si dijese, no, es que está fomentando la drogadicción extrema. Bueno, pues, lógicamente, pues te puede suscitar alguna reserva, pero en fin, que
pero
fomentes...
vamos a ver, si es que retratar algo, tampoco es recomendarlo. O sea, es que si yo... O sea, Torrente, cuando gente aún a día de hoy... No, e incluso más a día de hoy me dicen, no, hombre, es que tú estabas perpetuando los esquemas de comportamiento machistas, racistas... No, sé.
No estabas además criticándolos, perdona.
Bueno,
además,
este debate es aburridísimo. Eterno, sí. O sea, yo ya lo he dicho en su momento, yo lo hice como crítica. Si tú lo entiendes como apología, lo siento mucho, es tu problema... Totalmente, porque es que no entiendes nada.
No entiendes nada,
pero bueno,
efectivamente.
A ese rollo paternalista, además, como dice, no, si yo lo entiendo, pero es que la sociedad, digo, claro, que la sociedad son tontos y el listo eres tú. Porque hay mucha gente esa que dice, no, si yo entiendo que es una crítica y yo me reí, pero es que la gente,
la gente no lo va a entender.
Y dice, claro, porque la gente es tonta y tú eres listo. Que siempre es, pues yo alucino.
Oye, ¿en esta edición están Calma y Sirena,
hombre,
tus hijas?
Por supuesto, imagínate que digo, venga, estáis despedidas. O sea, la familia, voy a coger a otras dos. Vamos, me echan de casa. Y además que es que la hacen bien, a la gente le gusta. Si el que no debería estar soy yo. Si la familia se sostiene sola. Yo en la próxima pienso irme de viaje, a lo mejor.
¿Y ellas ya piden una cuarta? O sea, ¿han cogido vicio?
No, pero un vicio terrible. Un vicio, además, nocivo. Porque claro, no entienden... Que no se puede... O sea, que tienes que tener un guión que merezca la pena hacerse. En la primera, bueno, me hacían gracia porque eran tan pequeñitos y se habían hecho tan amigos que se pusieron a llorar cuando el día que acabamos el rodaje. Pues celebramos que habíamos acabado y de repente veo que empiezan a llorar, pero todos como magdalenas.
¡Uy, qué
monos! ¿Qué os pasa? No, que ya no nos vamos a ver más, nosotros se acaba la película. Y de repente mi hija dice, pues puedes hacer otra. Puedes hacer la segunda parte. Que yo decía, no, hija, no, esto no funciona así. Tiene que ser un éxito primero. Así que en el momento que la película funcionó y que dije, joder, pues podría hacer otra. Empecé a pensar ideas y se lo dije Bueno, se pusieron todos súper contentos.
¡Ay, qué ricas, por favor!
No, no, y ahí están enganchadas. Pero es que ahora están haciendo ya la 3 y dicen, bueno, en la 4... Digo, pero espera, ¿cómo que en la 4? ¿Pero qué crees que esto va a ser...? No sé.
¿Y habrá 4? Hombre, sí, si las niñas lo piden.
Es como cuando me dicen, ¿habrá Torrente 6? Soy incapaz de decir que no. Porque es que a mí el cine de personajes me hace mucha gracia. O sea, cuando te enamoras de un personaje en la pantalla, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que a mí, de niño, yo era tan fan del inspector Clouseau, uno de los tíos más tontos que ha habido en la pantalla, pero tan gracioso, porque Peter Sellers era un monstruo. Cuando se murió Peter Sellers, la pena que me dio de perder ese gran actor se duplicó al saber que estaba escribiendo El Retorno, o sea, volver al personaje de Clouseau. Estaba con Blake Edwards escribiendo El Romance de la Pantera Rosa. Y yo leí eso y digo, eso ya nunca lo veré. Y me dio una pena.
Qué pena.
Entonces yo... Mientras el cuerpo aguante, o sea, cuando me muera yo no habrá Torrente 6, imagino, pero mientras yo viva, ¿por qué no? O sea,
yo creo que estoy deseando ya Torrente 6, ¿eh? Yo soy fan absoluta de esas...
En mi mente ya ha habido hasta la 8, por lo menos, porque cada vez se me ocurren estupideces diferentes.
¿En serio?
Sí, pero que no las hago, ¿entiendes? Pero que se me ocurren guiones y tal. Bueno, es que también te digo la verdad, soy tan feliz rodando con estos niños y con esta familia. Toni Acosta, yo cuando la veo digo, joder, qué maravilla. Es mi mujer durante un ratito, una vez al año, además. Ha sido a gusto. Y luego, y los niños, de verdad, me dan unos abrazos.
Esto qué bonito.
Lo he contado varias veces, pero tú sabes lo que es que te abracen los niños de la familia. Yo digo, hijas, mira qué abrazo me ha dado Luna. Y vosotras, claro, como me tienen
están
todo el día,
ya también en una edad que años
no, que me
tienen Calma
me tienen
y
muy
Sirena.
Visto. Me tienen muy visto. Sirena tiene 8 y Calma tiene 14, que es una edad...
14 ya es una edad de poco abrazos.
En la película dice Sirena... ¿Ves? Esto lo dijo Sirena una vez y me hizo gracia. Digo, lo meto en la película. Dice, papá, es que Calma ya ha entrado en la edad del pollo. Digo, del pavo, hija. Dice, bueno, sí, eso...
Y
digo, al bote para la
al
película.
Bote,
yo cuando veo cosas así que puedo que me hacen sonreír, yo además, no te creas que soy de risa difícil. O sea, no me río fácilmente. Entonces, cuando algo me hace sonreír, digo, joder, esto puede estar bien. Y tengo ahí mi libretita.
Y vas apuntando, y de hecho nos reconocemos en estas películas muchísimos de nosotros.
Marta, la co-guionista, que no tiene hijos... Tiene amigas y las interroga, además, también, porque estas anécdotas son muy importantes.
Hombre, habéis metido a Omar Montes y además lo habéis impregnado de trap y de rap.
Hombre, es que él es trapero.
Pero yo digo una cosa.
Dime.
¿Tú piensas el guión y buscas a la gente o más bien vas acumulando gente y luego les haces el guión?
Es, mira, cuando alguien me dice, oye, cuenta conmigo para tu siguiente película, si no estoy en la fase de escribir el guión, digo, vale, pero no... En cambio, cuando estoy en la fase de escribir, es maravilloso porque esa persona que te dice, oye, a ver si yo le miro y digo, ya está, puedo meter. Con Omar tuve la gran suerte de que le conocí en un programa de televisión que se llamaba El Desafío. Estaba el de concursante y yo de jurado. Y era un tío, me pareció tan, tan gracioso, tan simpático. Además, es de mi barrio, de Carabanchel. Tiene una cosa así de barrio el tío y que tiene retranca, ¿sabes? Que te está diciendo algo serio y ves que por dentro se está descojonando, que me gusta mucho ese tipo de ese rollo, me encanta. Y el tío decía, príncipe, eres un ser de luz, yo, Torrente es lo más grande, tengo que estar en Torrente. Yo decía, pues, de momento no está Torrente. Digo, pero estoy escribiendo una para niños, que es que te meto. Y dice, pues, vamos de cabeza.
Príncipe, eres un ser de luz. Tomo nota de esto para...
Lo dice, es que lo dice mucho, Omar lo dice siempre. Lo de ser de luz me encanta. Tienes que entrevistarle que te diga, eres una ser de luz, Cristina.
Por favor, me encanta. ¿Tú en tu día a día eres más Javier o Marisa? ¿Cómo organizas tu vida familiar?
Bueno, yo soy más el Javier de las dos últimas películas. O sea, consciente de que tengo que intentar ayudar en casa y organizar. Y lo hago mal.
Completamente inútil.
No, hombre, completamente no. Absolutamente inútil no. Yo me siento útil en cosillas. Pero también es verdad que yo creo que en un equipo uno tiene que dedicarse a lo que mejor puede hacer o lo que mejor sabe hacer. Entonces, tú, a ver, pues tú... se te da bien cascar los huevos. Venga, y a mí freírlos. Pues tú te pongo a cascar todos los huevos y yo los frío. O sea, de repente yo cascando soy un torpe, se me caen trocitos de cáscara tal, pues está claro que dices, venga, chato, déjame que yo los casco, tú los fríes. Entonces, al final... Es verdad que uno le gustaría hacer cosas, pero claro, se siente que las hace peor y no las hace. Que es a veces un error, porque es la forma de aprender.
Aprende.
Exactamente. O sea, planchar no plancha en mi vida, también te lo digo. O sea, no...
a ese punto quería yo llegar.
Vale, pues si quieres datos, o sea, de cosas concretas, dime, verás que sí que soy. Soy inepto.
¿Los baños
como
los haces? Que es un desafío. Los váteres y eso.
Hombre, los váteres de una estación de tren, por ejemplo, no los haría.
¿Pero de casa?
De casa, sí. Hombre, sí.
Ah, sí, entonces, eso lo
no, son, no son tan... Hombre. Vale, además, vale. Como hay tantos productos, yo lo que me gustaría es usar menos productos. Porque es que... De verdad que la gente no se da cuenta de la cantidad de química que hay en la limpieza de un baño. Yo incluso, mi hija, que es una friki de la limpieza, la veo a veces echando, o sea, se va con el frufrus ese de los cristales. Digo, hija, ¿te vas a intoxicar?
Claro que
digo,
se va a intoxicar.
Con agua y jabón también se podría esto. No, papá, le encantan los productos.
O sea, es que además tienen un color muy satisfactorio para los niños, el rosa fucsia, el amarillo.
Y el olor, pero el porque olor. Al final yo la veo a la niña esnifando productos de esos en vez de pegamento, que antes estábamos ahí con el y medio ahí, en clase. A ver,
oye, ¿y cómo huele? ¿Preparabas con tus hijas la película? Porque a mí me suscita curiosidad la mezcla entre la dirección de actores y, claro, la relación entre los padres y los hijos.
Bueno, yo de verdad que en eso lo tengo súper fácil, porque como al ser su padre... Me hacen más o menos caso siendo director.
Ah, ¿te hacen caso? Sí, bueno, sí, sí. Vale, vale.
No, es alucinante. Me hacen bastante caso. Cada vez menos, que eso también me preocupa.
¿Vas a hacer en los próximos números?
O sea, yo antes tenía como truquillos cuando eran pequeñas. O sea, decía, por favor, calma, deja eso. Cuento hasta tres, ¿eh?
Ah, no,
y nunca he contado hasta tres.
Pues vas a contar hasta 33.
No, ahora ya.
Te espero dentro de 5 años que vamos a vivir
pequeños trucos absurdos porque yo jamás sabía qué podía hacer si llegaba hasta tres o no. Pero
en efecto.
En su mente decía, bueno, si mi padre está diciendo esto, igual es que va a pasar algo horrible cuando cuente hasta tres, porque no lo tenía ni pensado.
Bueno, pues esto es Padre no hay más que uno, 3. Es un éxito ya.
Ah, eso ha pasado cuando contaba hasta 3. Padre no hay más que uno, 3.
Está escribiendo ya otra película que no es Padre no hay más que uno, 4.
No, estoy escribiendo otra porque la gente, claro, yo me he aficionado, o sea, tengo esa especie de ilusión friki de tener una especie de cita veraniega con la gente. O sea, que la gente diga, tengo una cita con una comedia segura. O sea, que sé que me voy a pasar un rato
agradable. Como Conan Obregón, la cosa del verano.
El posado, sí. El posado. Algunos incluso han dicho, ¿quieres ser el Georgie Dan del cine? Digo, hombre, no exactamente. Pero vamos, sí, la película sí. Del verano sí me gustaría hacerla. Me encantaría hacer una película del verano. Y, pues a veces mejor, a veces peor, que siempre tuviera la gente la garantía de que se lo va a pasar bien. Y entonces... Lo decía el año pasado, pero te juro que lo pensaba. Digo, ¿tú sabes lo que es cuando vuelves a una localidad veraniega o al sitio donde has veraneado, bien sea la montaña, la playa, en la playa, un chiringuito, y había unos chopitos crujientitos que estaban súper ricos, con limoncito, tal, te lo has tomado allí? Cuando vuelves dices, oye, tenemos que ir al chiringuito ese, que el año pasado lo pasamos teta. Pues eso que sea, dice, ojo, ¿te acuerdas que vimos en el cine este Padre 2? Así, el año pasado vimos a todo tren destino a Asturias, vamos a ver la de Padre 3, y que se lo pasen bien, para que el año que viene me estén esperando.
Y ahora estás funcionando con ese esquema, una película veraniega.
Exactamente. Entonces estoy escribiendo otra película veraniega, pero es que además un año no es justo para hacer una película, un año es lo mínimo que puedes tardar.
Pero o sea, esta que viene no es de la familia en cuestión.
No. Fíjate. No, esa no,
sabemos
no es de
qué
la
es,
familia en cuestión.
De un monstruo.
Yo sé de lo que es, pero no te lo puedo decir. No. Todavía.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pero te vendré el año que viene a contártelo. O sea, ¿qué más
eso
te da?
Eso es cierto, porque ya es la cita sine qua non.
Oye, pues pero que si quieres vengo en Navidades. Te canto un villancico y te cuento la película del verano. Y entonces dirás, pero tú nos puedes estar contando en Navidades la película del verano. Y digo, sí, os la puedo contar. Y de hecho, como un día me pongo así farruco, la estreno.
Pues le cogemos la cita y viene en diciembre a contaros la película del verano. Santiago Segura, que ahora en julio os está contando la película de la Navidad. Padre no hay más que uno, 3. Enhorabuena,
no,
Santiago.
Muchas gracias, de verdad. Es impresionante. Yo no tengo palabras. O sea, hoy sábado...
Bueno, hoy te vas a salir.
No, que será la película más taquillera española de este año hasta el momento. Que es alucinante, en 3 días. Por eso... Quiero dar las gracias a todos los que han ido ya.
Tú ten mucho cuidado, procura cojear o algo, o hazte bizco, porque la envidia es uno de nuestras características.
Bueno, Miguel Miura, que era un autor de mucho éxito, decía siempre, ¿qué tal, don Miguel? Dice, uy, fatal,
fatal
estoy destruido. Yo no tengo ni que fingirlo, estoy destruido. O sea, yo te digo, me duelen los codos, me duelen las rodillas. Yo no sabía que al llegar a los 50 tu cuerpo empezaba a decir, mira... Voy a deteriorarme, pero mucho, mucho, para que cuando tengas 70 y pico ya empieces a pensar en morirte. O sea, como que es una, la única escapatoria.
Que sí,
es terrible.
Sí, que sí. Pues tú, hazlo ostensible. Procura cojear.
Si no tienes más que verme.
Yo te veo bien, no se te ve.
Yo cada vez me veo peor. O sea, tú sabes lo que es levantarte por la mañana que me duelen los codos. Pero un dolor...
Bienvenido.
Claro. ¿En serio? ¿Te duelen los codos?
No, en mi caso no. Te duelen otras cosas. Pues yo tengo muchas ventajas porque me han operado de hemorroides este año. Entonces sin vivir.
¿Ves qué bonito? Porque es una cosa que la gente sufre en silencio y tú le das voz a las hemorroides.
Y a mí me miran con una cara, o sea, que dicen, ¿pero de qué está hablando esta señora? Digo, pues de la realidad. Por eso te quiero decir, es importante mostrar estas cosas porque así se evita la envidia. Dice, mira, pobre Santiago, le duelen los coditos.
Exactamente. Cristina, mira, una locutora de éxito, pero ha tenido hemorroides.
Oye,
pues claro. No, si las miserias... Exactamente. Si tú puedes... Yo siempre lo digo, tú no sabes que el día que te den el Oscar, probablemente te levantes tan feliz, pero tengas un dolor de muelas que te caga y te amargue el día. El día más feliz de tu vida te lo puede amargar cualquier tontería. Mm. O sea, somos muñecos de plastilina.
Sobre todo a partir de los 50.
Eso, así que disfrutad, los que sois más jóvenes de 50, ir a ver Padre no hay más que uno. Y los que tienen más de 50 también, porque así olvidaréis vuestros achaques.
Efectivamente, olvidaréis el dolor de codos y las hemorroides. Santiago Segura, qué gusto verte. Un abrazo, amigo.
Un placer, gracias, Cristina.